Bueno, pues yo soy María y nada, queríamos hacerle unas preguntas sobre cómo era pues la vida aquí en el pueblo, lo que se hacía. Entonces nos interesa todo lo que nos cuente, todo lo que sabe. Pero si quiere podemos empezar por si aquí en el pueblo se hacía la matanza, cómo se hacía.
Pues la matanza se juntaban los vecinos del barrio, cuatro o cinco, cogían el cerdo, lo ponían encima de un tablero y allí lo acuchillaban. Se ponía un cofre para recoger la sangre y esa sangre se comía, se cocía y la comíamos frita. Y al otro día venía el matachín, lo partía en trozos, como se partía antiguamente la carne, y se salaba, porque no había ni congeladores ni neveras. Todo lo que teníamos tenía que ser salado. Y a las 3 semanas se levantaba y se colgaba para curarlo. Y era lo que teníamos que comer todo el año. Había que repartirlo bien repartido. Pero todo el año teníamos el cerdo para comer salado. De fresco nada. Y el cerdo estábamos manteniendo todo el año. No es como ahora que en 4 meses ya hacen un cerdo. Y aquello no.
¿Y qué se le alimentaba al cerdo que se le daba?
Pues verdura, patatas, remolacha, nabos. De todo lo que sobraba de comida de casa, pues todo iba para el cerdo. Ahora va para los perros, pero antes iba para el cerdo. Y la carne era mucho más sabrosa que ahora. Carne mucho más hecha, mucho más rica que la que hay ahora, porque se echa de muy pronto.
¿Y cada uno tenía su cerdo o era un cerdo en común?
No, cada uno tenía su cerdo, pero a lo mejor algunos mataban, nosotros matábamos dos o tres.
Todos los años.
Todos los años, porque acabábamos uno y matábamos otro. Pero había mucha gente que mataba uno solo.
¿Y aquí hay algún cultivo que sea típico de la zona? Algo que se cultivara en concreto.
Ahora no. Había mucho, porque se sembraba muchísimas patatas. Nosotros incluso en años sembramos a 200 kilos de patatas.
Madre.
Y para recoger, a lo mejor en un día recogíamos 6.000 kilos. Y era muy costoso y muy duro porque había que trabajar mucho para recoger poco. Pero la patata era lo mejor que se daba por aquí.
¿Y todos los de la casa participaban en recoger
Todos. Y
todos?
alguno que se agregaba de amistades o obreros o también. Igual para sembrar que para recoger. Se hacía como una cooperativa. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y así.
Y además de la patata, ¿había algún otro cultivo de
Trigo,
trigo?
también se sembraba el trigo, que también se daba muy bueno por aquí, en esta zona. Muy bueno, muy bueno. Pero el trigo estaba 7 meses en la tierra. Y en el verano era cuando había que segarlo y se mallaba. Andábamos por las mallas todo el mes de agosto, de casa en casa, también como una cooperativa. Todos ayudábamos unos a otros y daba mucho trabajo también, porque de aquella no era como hoy, que hacía una calor y un sol que aquello era insufrible. Ahora no, que los veranos son mucho más frescos que de aquella. Pero el trigo también se daba muy bien aquí, y la patata. Era el que se sembraba por aquí.
Y ha dicho que se mallaba. ¿Nos puede contar qué es eso de mallar?
Una máquina que se juntaba muchísima gente para ayudar, porque se
trillar,
hacía...
Estrillar.
¿Eh? Estrillar.
Trillar, vallar, estrillar.
Ah.
La trilla.
Sí. Máquinas, máquinas trilladoras, sería. Sería. Unas máquinas con unos motores grandísimos. Y se hacían, ¿cómo se dice?, para hacer la mela. Para amontonar el trigo, que se iba colocando como, ¿cómo te voy a decir yo?
Un pajar.
Como un pajar, pero muy grande. Y se iba haciendo en el mes de julio, para después, en el mes de agosto, deshacerla y meterla a trillar. Y se juntaba, pues, como unos 20 que necesitábamos para hacer la trilladora. Porque había que tirar, se llamaban mollos aquí, la paja envuelta y amarrada, había que deshacerla e ir metiéndola en la máquina. Y salía el grano por un sitio, por el otro salía la paja, por el otro salía la escama del trigo, y necesitábamos mucha gente, pero se trabajaba mucho, era muy duro.
¿Y con el trigo se hacía el pan aquí en el pueblo?
Se cocía, se hacía en las casas. Uh-huh. Había aquí muchos molinos, se molía el trigo, lo traíamos para casa y se cocía en casa, porque normalmente en casi todas las casas había un horno de piedra. Y las casas pues hacían el pan, a lo mejor se cocía para 8 días. Un horno de pan. Pero molíamos el trigo, el millo y se hacía el pan en casa.
¿Y cómo lo molían el
trigo? En el molino. Se molía en el molino, se llevaba al molino y en el molino se hacía la harina. Se traía para casa y entonces en casa se hacía el pan. Se amasaba, se calentaba el horno con mucha leña y se hacía el pan. Para una semana por lo menos.
¿Y sí que aguantaba bien?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. No que no pasa ahora. Que si lo coges por la mañana, a la noche ya no se come.
¿Y se guardaba la levadura, la masa?
Sí, 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 sí. Siempre, siempre con masa madre. Siempre el primero que se sacaba era para hacer la próxima, ¿cómo se dice?
Amasada.
No.
Hornada.
Amasado. El próximo amasado. Se apartaba en una taza grande, se ponía allí aquella masa para la próxima vez que se volviera a hacer la masa. Pero siempre, siempre, le llamábamos formento, para fomentar la masa. Pero siempre se guardaba de una vez para otra, siempre se guardaba.
Y aparte del pan y de las patatas, ¿qué más se comía en la vida cotidiana? ¿Qué más platos había o qué comida era la más típica?
La más típica, aquí mucho pescado. Aquí mucho pescado. Venían las que vendían pescado de Foz, andando. ¿Cuántos kilómetros hay?
12.
Bueno.
Si se quiere acercar un poco para que el micrófono coja también lo que dice.
Muy bien.
Pues 12 kilómetros, con una bañera en la cabeza, que la bañera de madera, con una cantidad de agua impresionante, que la bañera a lo mejor ya pesaba 20 kilos. Y cargada de pescado, las pescantinas, cruzando la ría de Foz para venderlo por aquí por las casas. Venían todos los días.
Madre mía. ¿Y qué pescados traían?
Traían de todo. Sardina mucha, chicharro, bocarte, pulpo. Traían de todo pescado, porque antiguamente Foz era un puerto muy bueno de pescado. Ahora fue menos que aumentó Burela. Pero fue Foz tenía muchísimo pescado y muy bueno. Recién llegado del mar, por la mañana, iban a la rula y las pescantinas, ya venga, todo por aquí, venderlo por todas las casas, que andaban por todas las casas, cada una tenía su barrio, pero venían todos los días.
¿Y se hacía algún guiso así con
la patata? Sí, guiso de patatas con pescado, con el guiso de escacho, que es riquísimo, de maragota, sí, eso sí, sí. Aquí de pescado siempre se comió mucho, mucho pescado.
¿Y de frutas y verduras aquí se comía algo?
Lo que se cosechaba. Uh-huh. Frutas no había ninguna, nada más que las que teníamos por aquí, alguno por aquí, pero frutas no había, no. Del campo que tenía cada uno en su finca.
¿Y de verdura, las patatas, los nabos?
Verdura la que sembrábamos, sí, porque sembrábamos lechuga, sembrábamos tomates, sembrábamos pimientos, eso sí que era del huerto. Y era lo que se comía.
¿Y cada casa tenía su huerto?
Sí, 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 cada casa tenía su huerto. Y cada casa sembraba para ella. No sembraba para ella en la plaza, pero para casa sí.
Y por aquí, por la zona, ¿se hacía de la vid o se cogía vid para hacer vino?
No, 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 esta no es zona.
No es zona.
No, esta no es zona.
Claro. Y bueno, le queríamos preguntar también sobre la enseñanza, si aquí había escuela en el pueblo.
Había escuela nacional. En unas escuelas que hicieron los cubanos para el pueblo de San Miguel de Reinante.
Los emigrantes cubanos.
Los emigrantes que marcharon, pues mandaron 12.000 pesetas en aquel tiempo para hacer los colegios, que aún están hoy, que están muy restaurados y muy conservados. Pero después de tiempo pasó al Estado la enseñanza. Pero los colegios, después se hicieron aquí otros un grupo, pero ¿cuándo fue que se hicieron el grupo? En el 58.
En el 60 y algo.
En el 60 y algo, 65 me parece o algo así. El Estado hizo un grupo para niños desde primaria hasta el bachiller, que aún no hay. Lo que pasa es que ahora hay pocos niños, pero hubo tiempos que había 300 niños en este colegio.
Madre mía. ¿Y usted fue al colegio?
Yo fui al colegio de los emigrantes, de lo que hicieron los emigrantes.
Y cuéntenos cómo era el colegio, qué recuerda.
Bueno, el colegio era bueno y los maestros eran muy buenos. Yo tenía una profesora que enseñaba muy bien, muy bien. Y ya estudiábamos en la enciclopedia Álvarez, que era una enciclopedia así de gorda, y nos traía todo, gramática, aritmética, geografía, geometría, fisiología, traía de todo aquella aritmética. Y ya íbamos estudiando cada día una lección de cada que nos tocaba. La historia de España, que ahora apenas se... me parece que ni se escribe. Nosotros sabíamos la historia de España de pe a pa. Sabíamos los ríos, las cordilleras, las capitales europeas. Ahora no lo sé porque reformaron muchas. Pero las que había de antes, las había todas. Teníamos dos maestros y dos maestras. Claro, las niñas estaban separadas. Los niños en un sitio, en una aula, y las niñas en otra. Y había dos aulas de niñas y dos de niños. Cuatro maestros teníamos. Y enseñaban muy bien.
¿Y durante cuántos años estuvo yendo a la escuela?
Bueno, a mí me sacaron a los 13 años, pero era de 6 a 14 años. 6 a 14 años, sí.
¿Y se respetaba a los maestros?
Madre mía, si es que se respetaban. Si lo encuentras por la calle y no le decías buenos días, ¿cómo está usted? Ya te podías preparar cuando llegaras al colegio. Y llegar, buenos días, ¿cómo está usted arriba España? Buenas tardes, ¿cómo está usted arriba España? Bueno, si se respetaban. Y tanto que tenías que respetarlos.
Y allí, ¿recuerda algo de las clases, de cómo eran, qué había en cada clase?
¿Sobre qué?
De las mesas, las sillas.
Las mesas, nosotros teníamos unas mesas de 4, pero los demás tenían pupitres de 2. Nosotros eran de 4, estábamos 4 en cada mesa, con sillas pequeñas.
¿Y recuerda algo del tiempo que hacía antes, del clima, si llovía más o menos
muchísimo,
que ahora?
Y mucho frío. Muchísima agua y mucho frío. Que íbamos al colegio con una chaqueta vieja, que no teníamos la nueva, ni había paraguas, pero íbamos todos los días al colegio, ¿eh? Que aquí, la verdad, pasar a ser un pueblo pequeño, pues a los niños los mandaron muchísimo a los colegios. Porque antes la mayoría no sabía leer ni escribir. En mi generación no había ningún analfabeto.
Qué bien. Y de lo que ha dicho de que no había paraguas, cuando llovía, ¿se cubrían con algo?
Con una chaqueta vieja. Con una chaqueta vieja. No había paraguas porque no había dinero para comprar el paraguas.
¿Y llovía casi todos los días?
Casi todos los días no. Pero de invierno, un día sí y otro no. Todos los días llovía algo. Y de verano, un calor impresionante.
Y sobre la ropa, ¿cada uno se hacía su propia ropa en las casas?
No, porque no se sabía. Había modistas, costureras les llamábamos. Tenían una máquina de dar a la mano, la cogían debajo del brazo y andaban cosiendo por las casas. Y hacían la ropa, nos remendaban, que había más ropa remendada que nueva. Pero eran modistas, costureras.
La máquina de
coser. Sí.
Ah, sí, es verdad.
Pues tiene 80 años.
Pues a ver si luego le hacemos una foto, a ver si nos acordamos y la llevamos también la foto. ¿Y usted sabía coser?
Sí, yo cosí muchos años en una sastrería. Desde que salí de la escuela me metí en una sastrería hasta que me casé. Y hacía chaquetas de caballero y pantalones. También hacía, cuando los niños eran pequeños, pues la ropa también se la hacía yo.
Y cuéntenos sobre eso, sobre su trabajo en la sastrería.
Ah, pues mira, tenía un sastre, nos daba las piezas cortadas, las chaquetas cortadas, y teníamos que hacerlas nosotros. Y las probaba, pero nosotros teníamos que hacerle chaqueta. Lo primero que hacíamos eran los delanteros, que lleva mucho trabajo, porque van con entretela, con un pasamano que se le llamaba todo por el borde, y después yo las ponía para probar. Venía el paisano, las probaba y yo tenía que terminarlas. Pero era muy bonito, ¿eh? Porque siempre era lo mismo. No es como lo de señoras, que cambian las modas cada poco, pero lo de caballero siempre ha ido igual. Cuando nos llegaba el paquete, contábamos las piezas, porque ya sabíamos cada pieza cuántas piezas traía cada chaqueta. Si faltaba alguna, había que ir buscar. Mira, me falta de un bolsillo, de dos bolsillos, una entretela, ya sé, nosotros, yo ya sabía las piezas que tenía para hacer cada chaqueta. Y el sastre me las mandaba así, vueltas.
¿Y en esa época cualquier persona podía encargarse la chaqueta de un sastre? O
sí, 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 sí. Sí, nosotros cosíamos para muchos que de aquella, como había mucha gente que vivía de Cuba. Uh-huh. Y aquí había 4, 5 o 6 que vivían de Cuba y todos los años se hacían un traje. Mucha gente todos los años se hacía un traje, no es como ahora, que apenas se hacen, pero de aquella mucho. Incluso jóvenes, los que podían, todos los años se estrenaba un traje.
¿Y había mucha gente que emigró a Cuba y que volvió aquí en el pueblo?
No, mucho no, pero aún había bastante, sí. Aún había bastantes. Yo también tuve 2 tíos, pero vinieron sin dinero. Uh-huh. Y uno se quedó por allá. Pero aquí había bastante gente que vivía de lo de Cuba. Hasta que vino el 59, que vino Fidel, y se terminó el capital. Uh-huh. Pero había bastante gente por aquí que vivía de Cuba. Todos tenían su criado, su criada. Eran los ricos del pueblo. Uh-huh. Y eran don, todos eran don. Don Ramón, doña Aurelia, doña Hortensia, todos tenían don, aunque no lo tuvieran, como tenían dinero, pues eran don. Había que tratarlos de don.
Y se iban allí para intentar buscar una vida mejor y luego volver.
Y luego volver, pero esos vinieron y dejaron allí el capital que tenían. Entonces de eso fue de lo que... Es que tuvieron aquí, fueron viviendo de él y muy bien vivido, ¿eh? Porque eran ricos. Una vecina mía, en casa de mi padre, pues de aquella le mandaban $1 cada día y vivía rica. Y vivía rica con $1 solamente, con $30 al mes. Pero de aquella no me acuerdo cómo valía el dólar, pero valía mucho. Valía muchísimo. Claro. Cada dólar igual valía 10 pesos de aquella.
10 pesos eran 50 pesetas.
Sí. Exactamente. 50 pesetas eso.
¿Y cuánto podía ganar una persona, un jornalero de aquí? Frente a ese dinero, ¿cuánto podía ganar una persona?
Aquí igual ganaba un jornalero 2 pesetas.
Al día.
Al día. Uh-huh. Mi padre ganaba 2 pesetas. Después, a costa de mucho pedirles, le subieron a 9 reales. 2 pesetas eran 8 reales. Uh-huh. Y le subieron a 9 reales al día.
¿Y de qué trabajaba su padre?
De jornalero en una casa de estas de las ricas. Uh-huh. Iba todos los días a trabajar allí, lo que le mandaba.
¿No tenía un empleo como fijo? O sea,
fijo, una... sí, uh-huh. Eso era fijo.
Sí.
Porque él iba todos los días a trabajar a esa misma casa.
Pero hacía diferentes cosas.
Sí, trabajaba en el campo, igual iba al monte, que iba a arar a la tierra, que iba... Bueno, las cosas que hacen en el campo, como todos los días no se hace la misma, pues eso era lo que hacía él.
¿Y su madre?
Mi madre en casa. Tenía una vaca, tenía un cerdo, y era de lo que criaba con una cerda, pues criaba cerdos pequeños y los vendían, y era lo que iba sacando de casa. La vaca a lo mejor traería un ternero cada año, se vendía y era el capital que sacábamos de casa.
¿Y con la vaca se hacía algo? ¿Hacían queso o alguna cosa?
Se vendía. La leche que sobraba se vendía a las casas.
Sí.
Las que no tenían vaca y necesitaban leche, pues iba donde iba leche y a lo mejor hasta que la vaca paraba de dar la leche, le vendía siempre a los mismos.
Y aquí en el pueblo había médico.
Sí, hubo un médico, pero un médico no trabajaba por su cuenta. Y era de una de las casas ricas del pueblo, hasta que se murió. Y después vino otro que también tuvo, hasta que vino la Seguridad Social. Pero teníamos médico. Sí, a cualquier hora de la noche y del día lo íbamos a llamar. Y se presentaba inmediatamente. Y teníamos farmacia en Barreiros. Yo la acuerdo toda la vida.
¿Y al médico se le pagaba con dinero o se le pagaba con a especie?
Bueno, el pobre, como todos éramos pobres, él le parecía que era el más rico y apenas cobraba. Pero bueno, se le llevaban muchos regalos.
Sí.
Se criaban pollos para el médico. Se mataba un cerdo, parte para el médico. Y le pagábamos con eso porque él no cobraba. Porque llegaba a una casa con tanta miseria, ¿cuánto le debo, don? ¿Y qué te voy a cobrar? Si veía que no había por dónde.
¿Y recuerda alguna vez que tuviera que llamar al médico? ¿Puede contarnos algo que pasara?
Sí, mi hermano estuvo muy enfermo y hubo que llamarlo.
Y el médico ya recetaba las cosas y se iba a la farmacia.
Y había que ir a la farmacia, que era lo peor que nos podía pasar, que no había con qué pagar.
Claro. ¿Y allí en la farmacia también se pagaba solo con dinero o también se podía...?
No, allí había que ir con dinero. Allí había que ir con dinero.
¿Y cómo funcionaba aquí para el agua? ¿Había algún pozo?
Cada casa tenía su pozo. Y si no había uno en cada casa, había uno en cada barrio. Y todo el barrio iba allí al agua. Donde vivíamos nosotros teníamos uno que era muy bueno al agua. Y todo el barrio venía a nuestro pozo. Pero para el ganado y para eso, había otros que eran mala de el agua. Y sí, gastaba para el ganado, pero para hacer de comer y para beber, siempre iban a nuestro pozo.
¿Y cómo era el día a día de tener que ir a por el agua?
Lo teníamos muy cerca.
¿Iban siempre las mujeres?
Ah, bueno, normalmente iban las mujeres porque eran las que estaban en casa. Pero los hombres cuando venían también hay que ir buscar un cubo de agua, también iban a buscar un cubo de agua.
Y, sí,
y se traía un cubo para beber todo el día. Teníamos el cubo del agua de beber, estaba en la cocina. Eso no se usaba para otra cosa, nada más que para el agua de beber. Y a lo mejor llevaba en verano, vete a coger un cubo de agua que está caliente. Y si va al pozo, porque el pozo salía fría, fría.
¿Y recuerda cuando se puso aquí el agua corriente?
Sí, ya estábamos viviendo aquí. Fue en el 73. Cuando se puso aquí el agua corriente, para nosotros por aquí, que en otros sitios así más retirados vino más tarde, porque después hubo que ir enlazando de un sitio para otro. Pero aquí la general pasa por la carretera y entonces nos engancharon en cuanto la pusieron.
¿Y sobre la luz, recuerda también cuando se puso?
No. Recuerdo en alguna casa que tardaron mucho en ponerla, Pero cuando vino, de principio ya no recuerdo, en casa de mi abuelo no tenía luz, pues se alumaban con un candil de carburo, le llamaban.
¿Y cómo era eso?
Un quinqué así de grande, que le echaban unas piedras de carburo, le llamaban carburo, eran piedra. Entonces, con aquello tenía una mecha, prendías la mecha y lo tenían colgado en la cocina.
¿Y para calentar la casa, cómo se hacía?
Con la leña de la cocina de leña, que no era cocina como las que hay ahora. Era, ¿cómo le llamaban?
La areira.
La areira, le llamaban la areira.
Abierta, era abierta. Abierta. Como una chimenea, como las chimeneas de Castilla, así.
Sí, pero era así, en redondo, en cuadrado, y en el medio se hacía el fuego. Y para hacer la comida en unos caballetes. Allí se ponía la olla y allí se hacía la comida. Todos los días se encendía la cocina esa de leña para hacer la comida. Pero aquí tardó mucho después de venir en las cocinas económicas. Les llamábamos cocinas económicas, las que hay ahora de leña. De leña para cocinar, vamos. Ahora hay también para calentarse sin cocinar.
¿Y cómo le llamaba, perdón, qué diferencia había entre la cocina económica y la de leña de antes?
Es que la cocina de leña, estabas viendo tú el fuego allí encima de la cocina. Uh-huh. Había que estar metiéndole leña continuamente para que ardiera y para que hiciera la comida. Uh-huh. Y las otras no, ya eran cerradas. Ya no se veía el fuego y se calentaban encima
la plancha.
De la plancha, que era de hierro.
¿Y cómo se hacía para coger la leña?
Al monte. Había que ir al monte. Y había mucha gente que iba a buscar piñas del monte y las iba a vender a Ribadeo. En carros matos, cargados de ellas, porque en Ribadeo había cocinas económicas, que no eran de estas de meterle leña. Entonces gastaban mucha piña de pino. Uh-huh. Iban los carros matos cargados de piñas a venderlos a Ribadeo. Y leña también, en burros.
¿La gente de aquí del pueblo?
La gente de aquí de las aldeas.
Y para la leña que se usaba para cada casa, ¿esa se cogía o también se compraba?
Ah, no, esa se cogía. Cada uno iba a buscar la que quería al monte, con las vacas y el carro, y bajábamos leña para el invierno.
¿Y cada uno tenía su carro o se juntaba?
Sí. Normalmente cada uno tenía su carro. Y el que no tenía carro, gente que tenía poca tierra para sembrar, tenía burro, iba con el burro a buscar leña.
¿Y nos puede contar cómo eran los carros, cómo los recuerda?
Carros matos, ¿no recuerdas tú los carros matos?
¿Cómo va a recordar, mamá?
No.
Casi no lo recuerdo yo.
¿Tú?
No, yo no lo recuerdo.
Y tengo pues un carro con unas ruedas grandes, sí. Es que se ven en las películas.
Pero el carro mato, yo me acuerdo del carro.
Normal. Lo de las vacas era distinto, que tiraban las vacas por él, tenía un piso para cargar lo que se traía en el carro y un pino largo para poner las vacas, con el yugo y las vacas tirar por él. Pero los carros matos son cubiertos de todo, con unas ruedas grandes y un caballo o un burro tirando por él. Pero eran los carros matos, son cubiertos.
¿De madera?
No era madera, era más bien lonas. El carro en sí era hecho de hierro. después la cobertura con una lona, porque allí iban montado el paisano que llevaba el carro, si no iba cargado, pues iba dentro y arreando al burro, el caballo.
Las ruedas de madera.
Las ruedas de madera, pero la rueda que rodaba era de hierro, ¿eh? Estaba cubierta de hierro.
La parte de afuera.
La parte de afuera.
Sí. Y cuéntenos qué recuerda de las bodas, de cómo eran las bodas aquí en el pueblo.
Ay, las bodas muy pobres.
Sí.
Muy pobres, muy pobres. A lo mejor cuando se casaban, las invitaban a tomar un chocolate con churros, que igual hacían los churros en la casa. Y iban a hacer un chocolate.
La gente rica sí que tomaba chocolate de aquí.
Sí, la gente rica tomaba de todo. Y pasaba el carnicero por aquí todos los días. El carnicero también en el carro y el caballo. Y la gente rica también iba todos los días a comprar carne. Pero lo que te digo, los ricos que vivían de Cuba iban a comprar carne al carnicero que pasaba todos los días.
¿Y de las bodas se solía vestir de negro? De blanco?
De negro todas. Todas de negro. Y con un velo grande.
Ah, la foto.
Sí, yo no fui de negro porque no quise vestirme de negro.
Y gris.
Y gris.
¿Y qué recuerda de cuando se casó?
Pues recuerdo que nos casamos y a los 8 días o a 15 días nos pusimos el traje de boda y nos fuimos a hacer esa foto a Ribadeo.
Que allí había fotógrafos.
Claro.
Que había fotógrafos, sí. Pero yo me casé en el 53. Ya había fotógrafo en Ribadeo. Y algunos ya se lo venían a hacer a casa, pero nosotros no podíamos pagarlo. Entonces nos fuimos en bicicleta, vestidos de novios, a hacerles fotos a Ribadeo.
Qué curioso. ¿Y a usted sí que le invitaron a chocolate el día de la boda?
No, nosotros hicimos cordero y arroz para el día de la boda. Y allí un vecino nos hizo una tarta así de grande con pisos para celebrarlo también.
Ah, mira. Y invitaron a toda la familia.
Sí, fue toda la familia. Los hermanos de mi madre, de mi padre y nada más. Uh-huh. Era lo que se llevaba de aquella.
¿Y se casaron en alguna iglesia de por aquí?
Sí, en la iglesia del pueblo.
Y cuéntenos cómo eran antes las costumbres de la iglesia, si se iban todos los domingos a misa.
Que tenías que ir a confesarte. Pero mi marido no quiso ir. Y como no quiso ir, dice que no. Que le dijo el cura: pues si no te vienes a confesar, no te caso. Pues me voy sin casar. Pero yo a confesar no voy. Y dijo: bueno, pasa por aquí luego, pero no lo cuentes a nadie, ¿eh? Había que ir a confesarse antes de... Como cuando tenías un niño, que antes de salir a la calle tenías que ir antes a junto del cura. No sé por qué.
¿A bautizarlo?
No, sin bautizar. Ajá. Tenía que ir la que parió, como si tuviera un pecado, ir a junto del cura para que te perdonase. Uh-huh. Con el niño a la iglesia antes de salir a la calle.
Uh-huh. Y cuéntenos qué se hacía aquí en el pueblo por Semana Santa, si se hacía alguna cosa.
Sí, uh-huh. Se hacía, había el Jueves Santo. Ponían en la iglesia, ahora no me acuerdo cómo le llamaban, y se llenaba de velas, todas encendidas. Cada uno llevaba la suya. Y el Viernes Santo se iban a buscar por la mañana.
¿Las velas?
Las velas. Lo que sobraba, la traías para casa. Pero todos los años había... Sí, se celebraba así.
¿Y se hacía alguna procesión?
No, la procesión hacías el Vía Crucis. Por la tarde, a lo mejor daban una vuelta alrededor de la iglesia y nada más. Y el viernes también había Vía Crucis.
Y cuéntanos qué recuerdo del Vía Crucis.
Pues que tenías que andar alrededor de la iglesia, de dentro, en cada apóstol tenía su cruz.
Sí.
Y parar en todas las cruces había que parar a rezar algo. Y me parece que son 12.
Creo que 14, pero...
14.
Creo que
son pues, 12 apóstoles. Creo que son
los 12.
Los 12 apóstoles, ¿no?
Ah, yo digo del Vía Crucis.
Ah, bueno, los apóstoles. Sí,
sí. Sí.
¿Y por Navidad se hacía algo? ¿Había alguna costumbre en el pueblo?
Hubo muchos años que se celebraba la misa de gallo.
Uh-huh.
Estaba la iglesia así, de gente. Y allí y se cantaba y se, bueno, unas misas preciosas. La misa de gallo de día de Nochebuena.
Y aparte de cantar, ¿había por aquí algún instrumento que se tocaba?
Sí, que se tocaba, porque aquí había un coro en la iglesia. Tocaban panderetas, había una que tocaba muy bien el piano y se tocaba, sí. Muy bien, va a ser un pueblo pequeño.
Sí. ¿Y hay alguna otra fiesta de aquí? ¿El patrón, la Virgen?
Hay el patrón, que es el San Miguel.
Uh-huh.
Que se celebra el día de San Miguel. Y hay misa. Y también sale San Miguel de procesión alrededor de la iglesia.
Uh-huh.
Y sales de la iglesia y de la misa, pues vas a tomar los vinos. Y es lo que hay ahora y lo hubo siempre.
¿Y cómo es eso? Cuéntenos lo de tomar los vinos.
En los bares.
Uh-huh.
Sí, en los bares. Salen de misa y van a tomar los vinos. La orquesta también toca desde que sale de misa. Allí dos o tres piezas. Y es lo como se celebra. Y después se celebra en casa con la comida.
¿Se hace algo especial?
Sí, sí, se hace fiesta.
Sí.
Y hay mucha gente que tiene invitados para ese día.
Uh-huh.
Después de la familia también, amigos y todo eso.
Antes se juntaban muchísimos invitados.
Aquí hubo años en este comedor que fuimos 20 a comer en San Miguel.
Digamos, ir a los bares a tomar vino que a tomar cerveza.
Sí, sí, sí. Como sigue siendo ahora.
La cerveza apenas había antes.
No, cerveza
se apenas. Se tomaba muy poco.
¿Y cuándo fue? ¿Recuerdan el cambio? ¿Cuándo fue de vino a cerveza? Porque ahora se toma mucho más.
Bueno, la cerveza vino después. Nosotros, cuando estábamos en la otra casa, ya traíamos cajas de cerveza por cajas que traía, me parece, 24 o algo así.
Habrá 40 y pico de años.
Sí.
Que no es que se cambiara, se toma también cerveza, pero antes en los bares
era vino.
Eran vinos.
Todo era vino. Todo era vino.
Una copa de vino.
No, no, ni se conocía siquiera.
¿Y aquí hay costumbre de tomar orujo?
En esta zona no tanto,
no.
Más en la zona de Orense y el centro, sí, de Lugo, Chantada y por aquí. Como no es zona de vino.
Entonces siempre, bueno, siempre ha vivido en el pueblo.
¿Yo? Sí. Siempre he vivido en el pueblo.
¿Y ha cambiado mucho, supongo, desde cuando era pequeña?
Muchísimo.
Cuéntenos.
Y había cambiado mucho, mucho. Porque no había ni casas. Vivíamos la mayoría en chabolas. En el año 55, me parece que había un cuarto de baño en el pueblo.
¿Y cómo era?
Y sí, era bastante bueno porque que era el único que había. Uh-huh. De don Juan, porque vino de Cuba y se hizo casa aquí. Y como venía de Cuba, pues yo hice el cuarto de baño, hice un pozo con la agua instalada, con motor, para el cuarto de baño y la casa, que era lo único que había en el pueblo.
¿Y la gente iba allí?
No, 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 era propio de él. La gente iba donde podía.
En una tina de zinc se bañaba la gente una vez a la semana.
Una vez a la semana. Los que se bañaban. Que había muchos que ni eso.
Total, para una vez a la semana.
Y ha dicho que antes eran chabolas, ¿nos puede contar cómo eran?
¿Las abuelas?
Las chabolas.
Bueno, le llama chabolas, eran casas, pero...
Eran casas, pero como una chabola.
Sin cuarto de baño, muy mal, ni apenas mal. Habitaciones. El ganado vivía abajo en esas casas y la gente dormía encima porque el ganado aprovechaba para calentar,
claro,
el resto de la casa.
Porque la gente después de eso era inteligente, porque el ganado, como no había calefacción, el ganado daba mucha calor al ambiente. Entonces lo tenían en la misma casa, debajo de las habitaciones, a calentar un poco las habitaciones.
¿Ustedes también lo tenían así?
También. También lo tuvimos así.
¿Y de qué material se hacían las casas?
De ladrillo.
No, ladrillo ahora recientemente, antes eran de piedra.
Antes eran de piedra.
Ladrillo fue reciente, esta es de ladrillo, pero sí. Esta tiene...
Pero había aquí canterías y se bajaban con los carros de vacas la piedra para hacer una casa. Imagínate los carros que necesitaban para hacer una casa. Y el mismo que la hacía tenía que arrancar la piedra.
¿Estaban aquí por la zona las canterías?
Sí, sí, estaban aquí cerca.
Entonces, ¿esta fue una zona con actividad cantera? ¿Con muchas canteras?
No, no había muchas canteras, pero todos estos montes casi son de piedra.
Sí. Ah,
vale. Entonces tú mismo, si tenías un monte con piedra, sacabas la piedra y la carretabas al sitio donde hacías la casa, en los carros. No eran canteras industriales.
No.
Había alguna, ¿eh?
Había algunas.
Para la pizarra, para el tejado, había unas canteras aquí que vendían la pizarra.
¿Y ya no están en funcionamiento?
Ahora mismo no. Hay una que paró, debe hacer 4 o 5 años. Aquí.
¿Y cómo se sacaba la piedra antes?
Son unas lascas que viene montada y una especie de cicel. Más a mano, era todo manual, ¿no? Y después, claro, controló cargarla y bajarla para abajo. Pero no era de explosivos como son ahora, porque incluso las pizarras no valen los explosivos tampoco, porque si no la destragas, la rompes la pizarra. Y eso va, vienen en láminas, hay que coger las láminas. Claro, ahora hay máquinas que te lo hacen, entonces... sacan cantidades enormes de pizarra.
Y ha hablado antes de los baños y las duchas. Aquí había la costumbre de hacer el jabón.
Sí, hacíamos el jabón, sí.
Cuéntenos cómo se...
Pues, por ejemplo, se mataba un cordero. La grasa del cordero la aprovechábamos y hacíamos 5 litros de grasa y 5 litros de sosa cáustica. Y hacíamos, pues, de esas cajas de fruta que hay ahora de madera, uh-huh, las rellenábamos y allí se echaba desde que estaba el jabón para ya hecho para que secase y curase allí. Y después los cortábamos en pastillas en la misma caja. Cortábamos a largo y después así a pastillas y se hacía el jabón para todo el año. La grasa no se perdía nada. Se aprovechaba toda para hacer jabón. Y el día que hacías jabón, estaba revolviendo, que igual estabas 2 horas o 3 revolviendo y que no se cortase. Porque había que darle siempre a la misma mano.
¿Y la sosa se compraba por aquí?
Sí, la sosa se compraba en alguna droguería, se compraba la sosa. Sosa cáustica.
¿Y ese jabón se usaba, era el que se usaba para todo?
Para lavar, para todo, que era lo único que había. Porque lo que se compraba, había tiempo que no valía ni, no valía para nada, porque no, aquello no era nada, no, lo cogías y ya relaba, todo se hacía migas. Pero el que se hacía en casa no, lavaba muy bien.
¿Y cómo se lavaba antes la ropa? ¿Qué recuerda?
Pues en un río, con una piedra grande, allí lavar y refregar.
¿Iban todas las mujeres juntas?
Los lunes, sobre todo, era cuando más gente se juntaba en el lavadero. Teníamos unos lavaderos aquí muy buenos, cubiertos, y había alguno que hasta tenía luz para lavar de noche. Pero el que no tenía lavadero en casa, a lo mejor le pasaba el río por opa de la puerta, tenía una lastra grande y allí se lavaba en la ropa de casa.
El pueblo siempre fue muy tranquilo.
¿El pueblo? Sí. Siempre fue muy tranquilo.
¿Y alguna vez ocurrió...?
Yo me acuerdo.
Sí, casos de...
Es muy bonito aquí, incluso ahora al llegar, los paisajes, todo. ¿Y siempre ha habido tantos eucaliptos?
No.
Los eucaliptos esto... vienen ahora tarde. Sí. Era el pino del país, claro. El que había aquí siempre.
El eucalipto ahora 40 y pico años que vinieron, antes no había.
No.
Toda esta cordillera que ves, de aquí hasta Ribadeo, hace 36 años, era todo pino y todo ardió.
Sí, se quemó
todo. Plantaron fuego. Y entonces ahora todo es eucalipto. Ya casi es el monocultivo ahora. Ahí, casualidad, hay una papelera aquí, en Navia. Estará a 40 kilómetros, en línea recta, y no sé si soy mal pensado, si fue la casualidad. Que le plantaran fuego toda esta cordillera, ardió, impresionaba aquella.
Llegó aquí a las casas.
Sí.
Sí.
Se llegó no había bomberos, claro. Los que tenían tractores con las cisternas, la gente apagando como podía. No ardió ninguna casa, la verdad, pero todo eso daba pena. Y ahora todo eucalipto.
Es muy invasor,
sí. Esteriliza mucho el terreno.
¿Y recuerda alguna leyenda de la zona, algún cuento tradicional o relato de por aquí?
Cuando se casaba un viudo, que le hacían canciones, y le iban a cantar a la puerta, eso sí.
¿Y por qué se hacían?
Pues no lo sé.
Canciones satíricas, porque era viudo.
Porque así. Era viudo o viuda y se volvía a casar, y además que ellos se casaban de madrugada o de noche para ya no... que nadie los viera, pero la gente sabía, pues fulano se va a casar con tal... Pues le hacían canciones y se las cantaban.
Porque estaba mal visto.
Yo no sé por lo que era, no lo sé. Porque era viudo y se volvía a casar.
¿Y cómo era antes la relación entre los hijos y los padres?
Más o menos como ahora.
Como ahora, mamá.
Como ahora, bueno, yo me refiero a vosotros.
Sí, nosotros y vosotros, y tú y tus padres.
Pero nunca las relaciones con los hijos fueron... Nunca los hijos estuvieron de acuerdo con los padres, ni antes ni ahora.
Ah, bueno, eso...
Pues es lo que quiero decir yo. Es lo que quiero decir yo.
Pero los padres los tratabais de usted.
Ah, sí.
Claro.
Sí, un respeto tremendo. Pero la relación de tú estar de acuerdo conmigo y yo contigo. Más o menos como ahora. Ahora mucho, muy distinto. Porque madre mía, ahora ya no respetan nada.
Claro, y antes sí o sí había que
obedecer
a
los padres. Así.
¿Y recuerdas si alguna anécdota de cuando era pequeña?
Pues no. No.
¿O algo que pasara con sus hermanos?
Tengo uno solo.
¿Uno solo?
Sí, y nunca tuvimos ningún problema.
Eso está bien.
Eran buenos chicos.
Sí.
¿Y su hermano a qué se dedicó también?
Al campo también. Se dedicó también al campo. Pero bueno, si a lo mejor los estábamos peleando, porque mi padre como venía de trabajar, mi madre me decía, mamá nos decía, que se lo voy a contar a tu padre, pero ya lo sentíamos en la puerta, ya nos sentábamos, ya no nos movíamos.
¿Y antes la relación entre marido y mujer la veía distinta que como es ahora?
Pues eso yo no lo sé. No sé. Las relaciones, nosotros siempre las tuvimos, siempre contábamos lo que pasaba, lo que había que hacer, lo que teníamos, lo que no había, pero hay mucho, en muchas casas no ocurría eso. Porque a lo mejor la mujer tenía que pedirle para comprar unas medias al marido. Mucha gente sí, aquí nunca ocurrió. Ni para mí ni para los hijos. Es que cada casa es un mundo.
Claro. Y ¿cómo se hacía antes la crianza de los hijos? ¿Que cuánto tiempo, por ejemplo, se le daba el pecho o qué se hacía?
Pues mira, mi hermano, yo no me acuerdo el tiempo que me lo dieron, pero mi hermano tenía 3 años y le decía, mamá, siéntate aquí, quiero una teta. Y una nieta mía también, ¿cuánto tiempo se lo dio al hijo? Uh-huh.
¿Y antes no había pañales como ahora?
Ah, no. Antes era muy duro criarlos. Sí.
¿Cómo era eso?
Había que... los pañales eran del lienzo, de tela, lavarlos y secarlos continuamente, continuamente, continuamente. Ahora no es criar hijos. Porque no lavan ni un pañal.
Pero... Saltirar. Claro.
Claro. Tú sabes que tú, un día entero cambiándole los pañales. Yo mientras mi marido dormía la siesta, yo a lavar los pañales para que se casen y ponerlos encima en la cocina para que se casen, porque como llovía siempre, pues tampoco nos secaban. Y después de los pañales que le teníamos unos, como unas mantas de moletón o de franela o algo así, para ponerle encima del pañal, envueltos allí, y después una cinta así de ancha, envolverlo todo que estaba el niño así derecho. Que ahora no, en cuanto nacen ya los visten, pero de aquella no se podía poner esa ropa hasta los 3 o 4 meses. Vestirlos como se visten los niños. Envueltos en aquellos pañales y darle vueltas a aquella cinta, todo alrededor del cuerpo.
¿Y el niño se dejaba en alguna cuna?
Sí, en cunas o en bierzos. Las cunas eran altas, los bierzos estaban al par. Y había que amarrarlos, en el bierzo había que amarrarlos porque si no se tiraban. En la cuna no, porque quedaban más bajos y la cuna era más alta. Pero los bierzos para estar en la cocina eran pequeños y tenían los avales para... pisabas un poco y ya avalaba, ya dormía. Estabas haciendo cualquier cosa y con el pie estabas avalando al niño.
¿Y de qué material estaban hechos?
De madera. Estaban hechos de madera, sí.
¿Y se le cantaba algo a los niños?
Sí, se le cantaba. Se le cantaban las cosas de los niños.
¿Y nos podría cantar alguna cosa?
Eso sí que no sé, no sé si sabré.
Bueno, si no, no pasa nada. Y... entonces el niño se dejaba siempre tumbado, ¿no? Hasta
sí, siempre meses. Tumbado. Siempre tumbado en el bierzo, que se le llamaba bierzo, y después la otra alta era la cuna. El bierzo era para estar en la cocina.
Y luego ya cuando eran un poco más mayores, ¿qué se hacía con ellos cuando tenían 2 años o 3?
Ah, pues andar con ellos al cabalín. Y si ibas para una tierra, llevabas una cesta y allí los echabas con ropa para que no se cayeran. Allí rellenar con ropa. Y allí estaban para que no se salieran del cesto.
¿Y a qué edad empezaban los niños a trabajar y ayudar?
En cuanto iban a la escuela. Que falta todavía.
A ver.
Los niños más que trabajar normalmente empezarían ayudando, ¿no? A los padres.
Hombre, claro.
No era un...
No, era ayudar a los padres, pero bueno, había mucha gente muy pobre que los mandaban trabajar a la casa que tenían más,
sí,
más poder adquisitivo.
Para que fuese, había mucha gente que empezó con animales.
Sí, pues también
ella,
aquí.
Ella cuidaba los animales.
También aquí había,
sí, ¿no?,
mucha gente que los mandaba para trabajar, para cuidar al ganado, para llamar las vacas, para arar y para todo eso, sí, también.
¿Y de pequeña tú hiciste algo de eso?
Bueno, también fui unas cuantas veces a casa de unos que eran ricos y mi padre, hay que ir a llamar a las vacas a casa de y hay que ir, y igual nos sacaba de la escuela 2 o 3 días para ir a llamar a las vacas, para arar una tierra, para hacer una siembra, todo eso.
¿Ibas con más gente?
Íbamos yo y más mi hermano. Los dos solos con los dueños de las vacas, porque araban con 4 vacas y 2 arados.
¿Y antes los niños se les dejaba llorar o se les consolaba?
Ay, no, no se les dejaba llorar, no, no, no. No se les dejaba llorar. Los niños se criaban con todo el cariño como ahora.
¿Y se les hacía algún tipo de papilla?
Sí, se les hacía un poco de papilla cuando eran pequeñitos. Después, si había caldo, pues se les daba el caldo con pan pisado, muy pesadito, y comían el caldo. Y enseguida comían de todo, y nunca les pasó nada. Y ahora, mira.
Claro. ¿Y con qué se hacía la papilla?
Con harina de trigo. Teníamos harina de trigo porque como molíamos, pues teníamos harina de trigo y se les hacía una papilla con harina de trigo y leche. Y no, tampoco se les hacía en agua.
¿Y por esta zona hay costumbre de utilizar también el maíz para hacer pan?
Sí, también se utiliza el maíz.
Había, ahora no, no se hace pan de maíz. Antes sí, el que no tenía trigo, hacían el pan de maíz.
Eso.
Que era peor, peor pan, claro.
Pero había mucha gente que les echaba también trigo para hacer el pan de maíz, mezclaba, porque era más rico. Echándoles un poco de trigo, de harina de trigo, al maíz. Si es de maíz solo, pues muy malo, muy malo. El pan muy malo de maíz. Pero si decíamos que misturábamos con trigo. Y el pan se comía muy bien y era muy jugoso. Pero de maíz solo muy malo.
¿Y el maíz se dejaba secar?
Sí, se dejaba secar y se moía. En los molinos, porque había molino de maíz y de trigo. Y se hilía la harina ya prácticamente para amasar, para hacer el pan. El salvado ya ahí venía aparte, ya salía apartado del molino.
¿Y qué se hacía con el salvado?
A pan lo ganado. El salvado lo comía el ganado. Igual los cerdos que las vacas, sí, se aprovechaba todo.
¿Aquí había reloj en el pueblo de las campanas de la iglesia?
No. Se tocaba la oración a la noche, la campana. Se tocaba la campana a las 12. Era el reloj que teníamos.
¿Y la gente sabía orientarse con el sol?
Con el sol, sí. Con el sol sí, nos orientábamos muy bien con el sol.
Y lo de la campana de la oración, cuéntenos cómo era eso.
Pues no sé por qué la tocaban la oración. Decían, ya tocaron la oración. Era la campana, era lo que me acuerdo, que tocaban la oración, pero no sé por lo qué.
¿Y en ese momento se rezaba o no?
No. Sentías la campana, ya tocaron la oración. Hora de retirarse, como pienso que era sobre todo por eso, porque sería la hora de retirarse.
Yo eso ya no lo recuerdo, recuerdo todavía las 12, cuando daban las 12.
Sí.
El sacristán iba a tocar la campana, que eran las 12 del mediodía.
Que eran las 12 del mediodía.
¿Y la gente se acostaba entonces a las 9 de la noche?
Se acostaba a las 9, a las 10, como ahora, cada uno se acostaba cuando quería. Pero como no había televisión,
claro.
Y si era en invierno hacía mucho frío,
claro.
Pues íbamos para cama para calentarnos.
¿Usted recuerda cuando le trajeron la primera televisión?
Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si ya estábamos en esta casa.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue?
Es que nosotros no teníamos casa decente para tener una televisión. Y mi marido dijo, mientras no tenga casa, no en esta casa no hay televisión. Y hasta que vinimos para aquí, no tuvimos televisión. Pero fue motivo a no tener casa. Teníamos dinero, pero no teníamos casa. En cuanto tuvimos casa, se terminó el dinero.
¿Y qué hacían para pasar el tiempo libre, para no aburrirse?
Pero es que no nos podíamos aburrir. Porque había que hacer los jerseyes, las chaquetas, los calcetines. Había que hacer todo de noche.
Calcetando. Tricotando.
Con lana se hacía.
Con lanas, claro.
De aquí, de por el pueblo, la lana.
No, la lana la comprábamos. Comprábamos la lana.
Y también se les sacaba a las ovejas.
También se les sacaba a las ovejas.
Antiguamente, yo me acuerdo todavía,
sí,
o sea que...
Y se hilaba para hacer la lana, yo sabía hilar y calcetar con la lana de oveja, también calceté. Sobre todo calcetines para pa andar por la tierra, por eso, porque eran gordos y abrigosos.
¿Y se usaba eso en vez de zapatos?
No, no, ¿también? Eso para poner con unas botas o unas zuecas.
Zuecas de madera.
Zuecas de madera.
Ah, cuéntenos cómo eran las zuecas.
Ah, no, pues hechas de madera. Cogían un trozo de...
abedul.
Abedul, sí. Y hacían unas zuecas. Las iban...
agujereando.
Agujereando. Y era con lo que andábamos.
Y algunos le ponían hierba seca por dentro para calentar los pies también. Que la madera es caliente también, pero para calentar los pies, claro. La horma era más grande que el pie, si no, no cabía. Entonces la hacían más grandes y las forraban de hierba seca para ir más calentitos.
Qué curioso.
Yo las llevé a una escuela de pequeño, me acuerdo de llevar las zuecas en la escuela yo. Y mira, soy su hijo.
¿Y cómo se hacía? Cuéntenos cómo se hacía desde que se tenía la lana hasta unos calcetines. ¿Cómo era todo ese proceso?
Se la sacaba a la oveja, se lavaba, muy lavada. Se iba abriendo toda, finiña, finita, finita. Había una rueca, que le llamaban rueca. Se envolvía y un fuso. Entonces ibas tirando del hilo de la rueca y retorciendo en él. Y hacías el hilo, tirando de la lana de la rueca al fuso. Hacías un hilo y después ese hilo lo juntabas con otro para hacer dos. Y con esos dos era con lo que calcetabas.
La lana también se utilizaba para los colchones, para dormir.
También se hacían colchones de lana, que de aquella eran muy buenos, muy buenos.
Era lo mejor que había, el colchón de lana.
¿Y cómo se hacía un colchón?
Lo rellenabas. O sea, el agujero del colchón y lo rellenabas, le metías la...
Pero bueno, no rellenarlo así todo. Había que hacerle unas casillas a la tela, cosidas, con cintas. Y unos cuadros, llevaba el colchón, así unos cuadros todo el colchón. Aquí una cinta, aquí otra. Y aquí otra. Así unos trozos todos por el colchón. Y amarrados con esas cintas en lana, entonces no, tú te acostabas en esto y esto estaba pegado la tela. Quedaba la lana así en trozos, levantada. Pero había que amarrarlos con unas cintas, todo el colchón, retas y atravesadas.
¿Y se hacían mantas también?
Se hacían mantas, pero por aquí las mantas... no se hacían. Esas eran maragatas en la parte de León.
¿Se traían hasta aquí?
Sí, de León venían las mantas maragatas. Le llamaban las mantas maragatas, las mantas de lana.
¿Y qué más cosas, aparte de las que nos ha dicho del pescado, de las mantas, qué más se traía aquí al pueblo que nos hiciera aquí?
Aquí se hacía poca cosa. Todo lo que había tenía que ir de fuera. Se hacía, se hilaba y se calcetaba. Hubo tiempo que se sembró muchísimo tabaco.
Sí.
Mucho. Muchísimo tabaco. Que se daba muy bueno por aquí. Pero después, no sé qué pasó ahí con un fraude que hicieron y nos cansamos todos y paramos de sembrarlo.
¿Y se cultivaba para venderlo?
Pero bueno, ese es un monopolio que tienes que depender del Estado para poder cultivarlo. Pero estábamos preparados y teníamos el permiso y lo sembrábamos y lo mandábamos por ese organismo, y después venían y venía el cheque para pagárnoslo. como querían ellos. Pero un año, pues, se enfadaron. Pero de aquí salían camiones de tabaco, ese, de hoja. De la hoja de tabaco. Y se paró de cultivar.
Pero no había por la zona, digamos, cercano a una tabacadera.
No, 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 no sé cuándo lo mandaban.
Había en La Coruña.
La Coruña, bueno, pues, bueno. Pero aquí no.
¿Y aquí en el pueblo cómo se hacía para cortarse el pelo?
Había peluquerías.
Sí.
Aquí no había, pero en la Devesa, un pueblo aquí cerca, había una peluquera. Y después se puso aquí una en el pueblo.
4 kilómetros,
¿no? Sí.
¿Y cada cuánto podía ir uno a cortarse el pelo?
Ah, Dios, se cortaba en casa, cada uno cortaba. Cada uno, el que tenía en casa, tú me lo cortas a mí, yo te lo corto a ti. Ya estaba. A la peluquería pocas veces.
Solo los ricos.
Solo los ricos, claro. Solo los ricos.
¿Y había costumbre de que los hombres llevaran siempre la barba o no, sin
no,
barba?
No, ya que ya no se usaba barba. Todos, bueno, había alguno que se la sacaba cada 8 días. Pero de barba nada. No.
Ni pelo largo.
Ni pelo largo tampoco.
Pero las mujeres sí.
Las mujeres sí, bueno, pero los hombres no.
Los hombres no. ¿Y cómo se afeitaban los hombres antes?
Bueno, mi marido se afeitaba con cuchillo, con navaja. Navaja de, si no, con cuchilla de cuchilla,
sí,
que se mete en la máquina.
Sí, eso ya fue más moderno. Primero la navaja.
Una navaja.
Como una navaja. Se sí. Había ahí una, lo veía en la tele.
Es la mejor forma, tío. Si tienes el pulso bien,
tienes, sí. Pero hay que tener buen pulso.
Sí.
Yo no sé. Yo no, bueno, yo casi siempre tuve barba.
No, tú no puedes saber porque.
Me afeité muy pocas veces. Pero de navaja no sé. Con la cuchilla sí, porque la cuchilla es muy difícil. Te lo pasas y. Tú tampoco sabes porque no tienes
yo barba. Nada.
De momento.
Y aquí en el pueblo, ¿recuerda que hubiera algún teléfono en común al principio?
Sí, había una telefonista solo.
Ah, cuéntenos cómo era eso.
Pues tenías que ir ahí a llamar, pedir la conferencia y esperar que te la dieran. La telefonista, pues, estaba en el teléfono y a lo mejor tú andabas paseando por la calle. ¡Que te llaman, que te llaman! Y iba al teléfono, pero yo el teléfono no recuerdo siempre.
¿Y se tardaba mucho desde que querías llamar hasta que te la daban?
Pues yo no lo sé, porque yo de que ya no llamaba por teléfono a nadie. No sé. Precisamente donde estaba yo cosiendo, era donde había la el teléfono de llamar.
No había móviles.
No había móviles. Y no los arreglábamos muy bien, ¿eh? No los echamos de menos.
¿Y había costumbre de escribir cartas?
Sí, sí. Todos los días venía el correo a las 7 de la tarde y dejaba una valija. Y a las 7 de la mañana, para Lugo. Y a las 7 de la tarde, para Ribadeo. Llevaba una por la mañana y bajaba otra por la tarde. Las valijas del correo. Y había un cartero para recogerlas y repartirlas.
No las repartía, tenía que ir buscarlas a la casa del cartero.
No, repartía.
¿Venía repartiendo por las casas? No. Yo iba, si yo iba cuando era al correo, nos mandabas al correo.
Sí.
Nos las repartía a nosotros, pero no iba por las casas repartiendo.
Ay, no, por las casas no.
Claro.
¿Y cómo se escribía? Porque no había bolígrafos como los de ahora.
Se escribía con tinta y una pluma. Con tinta y pluma. Se escribían las cartas. y en el colegio también con tinta y pluma.
¿Y cómo se cerraba con, ¿cómo se llama esto? La cera esta, ¿no? De vela. Con la cera de vela no, ¿no? Es un antiguo, ¿no?
Cerrar los sobres.
Ah, no, los sobres ya tenían ellos para cerrarlos. Ya venían ellos preparados.
Sí, había que mojar con la lengua.
Exactamente. Sí, mojarlos un poco y ya está.
Sí. ¿Y mandaba cartas también la gente normal o solo la empresa de costura?
Ay, no, de aquella se escribía muchísimo.
Eran personales porque había mucha gente en América y por ahí escribían.
Exactamente, había mucha gente.
Fundada. Una carta igual tardaba 2 meses en llegar.
Eso, sí, pero había mucha gente.
¿Qué escribía?
De aquí mucha gente se fue entonces para América.
Sí. Igual del pueblo. La inmigración era rara, la familia que no tuviera alguien en América. Y después, más tarde, la inmigración se pasó para Francia, Alemania, para Europa. Y también para Madrid y Barcelona, ya fue más a nivel de Estado. Claro.
¿Y viajar? ¿Viajó mucho usted?
¿Sí?
Viajó.
Desde que me jubilé.
Claro.
Antes no podía.
Claro.
Desde que me jubilé, sí. Fui a varios sitios.
Si te desplazabas era para ir al médico si no había aquí.
Exactamente.
O a un hospital.
Y había muchas fiestas en el pueblo. Se hacían, se solían...
Fiestas, muchísimas.
Sí.
Es el pueblo de más fiestas. Que había todo por aquí. Sí. Había el Carmen, el San Antonio, el Corpus, San Esteban, San Miguel, todas esas fiestas de verano.
¿Y qué se hacían las fiestas?
San Isidro.
San Isidro.
Aparte de lo de los vinos, ¿qué se hacían?
Ah, venían orquestas. Orquestas, sí. Había misa, vinos a la salida de misa, baile.
Y la sesión vermú, que tocaba
la sesión vermú, que es ahora.
Antes de comer unas piezas
y... Y por la tarde, a las 7 de la tarde, ya estaban las orquestas tocando.
Ah, sí.
Hasta las 12, la 1 de la noche. Pero aquí fiestas muchísimas.
¿Y se bailaba mucho?
Mucho, sí.
¿Y qué se bailaba?
De todo.
Pasos
dobles, lo que había.
Tangos.
Tangos, pasos dobles.
¿Y habaneras?
No, habaneras yo no había muchas.
No recuerdo.
Cumbias.
Cumbias, sí.
Eso todavía toca.
Sí, eso todavía.
Sí,
ahora.
Sí, no puedo.
O sea que era el pueblo fiestero de la zona.
Sí, era muy fiestero.
Sí, mucho. Pero ya tiene el pueblo. Eso de que es el pueblo más divertido de todo el ayuntamiento.
Mira.
Quedan los genes todavía.
¿Y para esas fiestas había algún plato típico asociado a esas fiestas en concreto?
No,
¿o dulces?
No. Porque esas fiestas eran más bien de fiesta de bailar.
Sí.
No de pote.
Pote también. Antiguamente, no. Cuando tú eras joven, se aprovechaba la fiesta para comer como es debido.
O San Miguel.
El San Miguel, claro.
El San Miguel. Por ejemplo, en el San Esteban se iba de...
Era una romería.
Una romería.
Se llevaba la comida ahí a una capilla que hay en la montaña.
Y el Carmen también era otra romería, se hacía en la playa.
Sí.
Y llevabas la tortilla, los filetes, pero con la familia de casa.
O sea que se iba todos juntos en romería al pueblo,
sí.
Y luego allí se comía.
Sí.
Y allí sí comía, con la cesta de la merienda, el almuerzo o lo que fuera. Y allí se comía.
Y era una manera, ¿no? De conseguir un día o de
sí, de divertirse.
Sí.
Lo que pasa es que como todo el mundo tenía ganado, había vacas. La vaca hay que ordeñarla todos los días. Por la mañana y a la noche. Entonces, claro, ibas a la fiesta, pero había que llegar y atender, darle de comer y eso, claro. Eso del día libre, no había un día libre en el campo. Aún no lo hay todavía ahora, prácticamente.
No.
¿Y cómo se hacía para ordeñar a la vaca? Cuéntenos.
A mano.
¿En un cubo se echaba?
Un cubo aquí, rin, ran, rin, ran, rin, ran.
¿Y para tomar la leche antes servía o también se podía tomar no. directamente?
Se comía según salía de la vaca, no en el mismo momento, pero...
Se dejaba enfriar, porque se dejaba sale enfriar, caliente de la vaca, claro.
Se dejaba enfriar, se comía a las 12 y se comía a la noche, pero según salía la vaca. Tenía una nata así de un dedo. Aquello sí que era leche, y no lo di ahora.
De platos típicos de la zona, tiene esta zona, el pueblo, tiene esos platos típicos.
¿Platos típicos?
No,
no. La verdad
no.
que no.
No.
Antes lo que más se comía era caldo.
Caldo.
Porque se sembraban los nabos.
El caldo gallego.
Y caldo. Y después, claro, pescado y eso, pero no decir.
No. Platos
y el típicos. Pulpo. El pulpo es de un pueblo de Orense, Carballiño, tiene mucha fama.
Y sin embargo, no tiene mar.
No tiene mar, pero es que el pulpo iba ablandando con el tiempo. Antes había que mazarlo mucho para romperle la carne, efectivamente. Ahora, claro, eso lo hace el congelador. Al congelar, pues, lo rompe. Si no, el pulpo, si no lo mazas, no lo das tragado porque es durísimo.
Pero por aquí eso no se hacía tanto, ¿no?
Sí, sí,
pulpo,
sí.
Se comía, pero comías el pulpo cuando ibas por el al mar, normalmente. Claro. O lo compraba alguien, ¿no? Pero si no, ibas al mar, te traes el pulpo. Y entonces, a base de mazarlo, mazar. Cuando vinieron los congeladores, fue el mejor invento que hubo para el pulpo. Es lo único que mejora el congelador, porque el resto de las carnes no es lo mismo. Y en el resto del pescado, la merluza de fresca, la congelada, hay mucha diferencia.
Bueno, si la congelas en casa de un día para dos
sí,
días, bueno, tres
sí,
días,
sí,
es igual.
Día dos. Es que tienes que congelarla además, si es fresca, por el anisakis, ¿entiendes? Para matarlo, pero son dos días. No es lo mismo un congelado de 20 días o meses, como...
Y cuéntenos, ¿cómo se hace un buen caldo gallego?
Pues es muy fácil.
A ver.
Se le echa del puerco. Lacón. Tocino. Chorizo. Oreja. Y habas. A cocer. En cuanto se tiene eso bien cocido, le echas las patatas y la verdura y dejarlo cocer. Y ya está el caldo hecho.
¿Y qué verdura se le pone?
Bueno, le puedes echar rabiza, cimón, que es de la rabiza, es del nabo. También hay unas berzas que son del caldo, que son riquísimas también. Cualquier verdura se le puede echar.
Pero aquí el caldo era de rabiza, naviza.
Naviza.
El nabo.
Del nabo.
El nabo nace la planta. Lo primero que da es la naviza, que son las hojitas. Y después va creciendo y salen...
Va a salir la semilla.
Los cimones, que son las vainas de la naviza. Y después el nabo es una especie de hortaliza, como una patata que está en la tierra. Eso ya se le daba, aquí nunca se comía, se le daba para los cerdos y las vacas.
No se comía el nabo.
No, aquí no. Todavía ahora hay gente que te puede hacer algo de nabo, pero es raro que se coma. O sea, era para las vacas.
Bueno, en mis tiempos había alguno que los comía crudos.
Sí.
Alguna persona así blanda, bueno, se cogía uno, se lo pelaba y lo comía. Yo nunca lo comí.
En los tiempos del hambre.
Eso.
Porque hubo mucha hambre por aquí.
Mucha. No tan solo hambre como ganas de comer. Porque tenías hambre, pero a lo mejor tenías un pan de maíz que no lo comían ni las gallinas y volvías a guardarlo y seguías. hambre mucha.
¿Y sobre qué época principalmente? ¿Después de la guerra?
Sí, en la posguerra. La posguerra. En la guerra no, en la guerra había de todo, pero en la posguerra fue muy negro, muy negro. Muy negro. Nos daban el pan de ración que ni las gallinas lo comían.
¿Y las cartillas?
Las cartillas de racionamiento.
Que, ¿cómo era eso?
Pues nos daban unas cartillas con unos copones. Cada mes nos daban un poco de racionamiento, medio litro de aceite por persona, medio kilo de azúcar, un poco de café y nada más. Y te sacaban un cupón y pagabas por aquello que traías. A los empleados del Estado les daban doble. Les daban un litro de aceite, un kilo de azúcar, un medio kilo de café. No me acuerdo si daban arroz, de eso no me acuerdo. Y con unos cupones, pues iban sacando el número que le tocaba a cada uno. Y con aquello, entonces había que ir comprarlo de lo que lo vendía de extraperlo, le llamaban. Y por un litro de aceite de aquella ya tenías que pagar 20 duros.
100 pesetas.
100 pesetas en aquel tiempo.
Eso en el extraperlo.
Es en el extraperlo, claro.
6 céntimos de euro.
Hoy 6 céntimos, mira. Sí. Pero lo que te daban, medio litro de aceite por un mes, ya me dirás lo que te toca. Y hubo mucha miseria.
Se cocinaba con manteca de cerdo mucho.
Sí.
Porque no había aceite, ¿no?
Y por esa época es cuando se fue mucha gente a Cuba.
Sí, sí, claro. Se fue muchísima gente.
Ya después, avanzando más en el tiempo, ¿usted se acuerda de la época de la transición? Allá por el 75, después de la muerte de Franco.
Bueno, después de cuando fue la transición, ya se vivía mucho mejor. Sí, ya había de todo.
Supongo que aquí también se vivió mucho eso. O simplemente pasó ya.
¿Cómo?
Sí, que cambió, que si notó que cambiara algo de la dictadura, la transición.
Hombre, algo se cambió, claro que algo cambió. Pero bueno, de aquella ya teníamos de todo. Porque la transición fue en el 78.
Sí, Franco murió en el 75.
Sí.
El 78 fue cuando se juró la Constitución, cuando se hizo el referéndum.
Nosotros, cuando vinimos para esta casa, fue en el 72. Y ya, bueno, ya vivíamos relativamente bien. Sí.
¿Y antes dónde vivían?
Pues en una casa que teníamos alquilada. Era casa, pero era un...
Era de alquiler.
De alquiler. Que llevábamos con toda la tierra que teníamos, era del mismo dueño.
¿Y se le pagaba con dinero o en especie?
Se le pagaba con trigo. Mi abuelo se le pagaba con trigo, pero después fuimos nosotros para allí y cavábamos mucho monte para sembrar trigo y coger trigo para todo el año. Y mi marido fue junto del dueño del caserío y le dijo: mire, le voy a dar el dinero, porque si usted vende el trigo para sacar el dinero, yo se lo doy y me quedo con el trigo. Y desde aquella siempre le pagábamos en dinero. Pero si llevaba el trigo, casi llevaba todo cuanto recogíamos.
Y luego ya fue cuando vino esta casa.
Y compramos aquí un terreno y hicimos esta casa. Pero las tierras las seguimos llevando nosotros, dejamos la casa, porque era muy pobre, y vivimos para aquí.
¿Y ¿Y después qué se hizo de con esas tierras? ¿Las vendieron?
No, las dejamos a la dueña, que era de ellos, que no eran nuestras. Cuando nos jubilamos, le dejamos todo.
Bueno, es que todavía no tenemos mucha experiencia de hacer las encuestas.
Ah, pero esta es
la primera.
Es la primera.
La primera es vosotros, sí.
Ah, bueno, pues lleváis el relato. Lleváis el relato, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo fue para pegar conmigo?
Pues no sabemos en concreto, porque nosotros hemos venido en grupo y cada uno, si conocía a alguien que pudiera conocer pues a una persona, eso, que fuera mayor, que pudiera acordarse de todas estas cosas, lo iba diciendo, pero en concreto no sabemos cómo la encontraron a ustedes, no sabemos.
Nos lo dijo una hermana mía que está en Santiago.
Ah, ¿no? Que trabaja en la universidad.
Sí.
Claro. Esa. ¿Conocéis?
Sí.
Filóloga.
Sí.
Gallega, ¿no? Filóloga gallega.
Sí.
¿Tú la conoces?
No. ¿A tu hija?
Sí.
No. A su hija.
Nuestra profesora conoce a su hija.
Ah, es profesora.
Sí.
Ah. Sí. Pues, ¿y estáis estudiando en Santiago todos?
No, en Madrid.
Ah, en Madrid.
Sí.
Ah.
Pues sí, yo creo que más o menos...
Bueno, ¿no? Primera entrevista.
Va a ser la primera, está bien.
Está bien, está bien. Pues nada. Muchísimas gracias de nuevo, nos sirve, nos viene muy bien.
A ver si disfrutáis de ello, muy contenta. Sí.
Está muy bien saber todo eso.
¿Vais a echar muchos días haciendo...?
Hoy y mañana.
Mañana marchamos ya.
Ah, entonces poco más vais a hacer.
Tenéis un palizón en el coche, si a todos.
Ayer
venimos. Llegasteis ayer, bueno.
Si no hay mucho tiempo, si hay un poco de dinero para...
Claro.
Nos tenemos que quedar en un hotel, pues no está.
¿Y en dónde estáis parando?
En la Lin.
¿En la Lin? Ah. ¿Tenéis otro
caso? Otro rato, sí.
Otro rato.
Ay, sí.
Otra gente pues se ha ido a otras zonas.
Sí, sí, sí.
Santiago.
Sí, a Muros, han ido.
Muros también.
Sí, a Serres. A distintas zonas.
Muy bien.
¿Y quieres por la universidad?
Sí. Para un corpus rural, para conocer todas las costumbres.
Claro.
Bueno, pues sí. Si vos sirve de algo, encantada.
Sí, sí, sí. Y bueno, también os queríamos preguntar alguna recomendación para comer por aquí.
Pues mira, para comer por aquí arreglado, bastante bien, sí. Comida casera. Está aquí después de la curva, que le llaman el Vendaval. Aquí, después de la, cuando salgamos para afuera, se ve desde aquí. Yo creo que calidad-precio bastante bien.
Sí.
Coste moderado. Porque hay ahí otros días altos, pero... Bueno, ya ahí ya tienes que reservar. Ya, y es bastante más caro. Dan bien de comer, pero bastante más caro.
Y así, alguna comida específica.
Aquí, en este,
es que no sé lo que tienen hoy, concretamente, porque varía el menú, ¿entiendes? Vale, vale. Es menú del día y lo varía. No sé, se puede buscar en el Facebook qué menú tiene.
Sí. Tiene un Facebook.
¿Y la playa? ¿Está cerca de aquí?
Sí, a 2 kilómetros. Podéis bajar después de comer, si vais a comer a mano izquierda, vais para el mar. Después de pasar esa curva y el hotel y el restaurante del Vendaval, que le llaman, a mano izquierda, directamente a una playa que le llaman Área Longa.
¿Cómo se llama? Aquí hay enfrente, la pasada.
Sí.
Enfrente, enfrente, y directamente va la carretera esta, esa playa de la pasada. Enfrente. Un poco más arriba cogéis un cruce, a la derecha esa va a Área Longa. En el cruce, Área Longa. Reto, la pasada.
La pasada.
Pues... sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues
nada. Y vamos a cortar esto, a ver.